con los compases musicales iniciales de la película Prometheus, da comienzo una nueva temporada de sinaudiencia.com. Da comienzo el programa 499 desde Contrabanda FM 91.4. Muy buenas tardes, Jordi. Bienvenido de nuevo a esta nuestra casa Contrabanda.
Muy buenas tardes.
Joder, yo tenía ganas de... O sea, dos meses es, a veces igual es mucho, tío, no sé. Yo aquí he estado acumulando durante este verano referencias sin fin, que quizás no sé si llegarán a salir nunca por un micrófono, eso ya se verá. Pero hemos tenido un veranito caliente para no tener programa y de hecho, pues ya podéis imaginar que empezando como estamos empezando en este programa 499, pues que uno de los contenidos especialitos que traemos para esta vuelta a la escuela de sinaudiencia.com sea pues la última película de Ridley Scott, esa polémica Prometheus de la que pues vamos a decir unas cuantas cositas, algunas buenas y algunas no tan buenas, supongo que dependiendo de los puntos de vista, ¿no es así, Jordi?
Pues sí, vamos a hablar de varias cositas, pero como habrá gente que podrá adivinar por la música que ha sonado al principio del programa, pues una de las partes destacadas del programa se va a dedicar a esa Prometheus de Ridley Scott. Y a todo lo bueno y malo que conlleva la película, según la opinión de cada uno.
Porque tiene un poco de todo la peli, todo hay que decirlo, y bueno, y de eso hablaremos, pero también, pues como siempre, la actualidad y la realidad pues también nos pone deberes y se inmiscuye en nuestros contenidos, por mucho que nosotros queramos hacer cosas estancas y muy programadas y tal, y de hecho no hay nada más, digamos más urgente que la vida misma, ¿no? Entonces yo hoy quería empezar el programa dedicándolo a una personita pequeña que ha tenido a bien nacer este miércoles 5 de septiembre por la mañana. Se trata de un caballero que se llama Diego Garijo Pérez y que es el primer hijo que ha dado a luz mi hermanica Miriam, a la que mando un gran abrazo y un besazo. Y que bueno, Diego, no sé si esto cuando tú tengas edad de escuchar podcast, existirán los podcasts o ya no habrá radios o no existirá ni Contrabanda ni Sin Audiencia, pero aquí dejamos un clic grabado para que, yo qué sé, pues igual te echas una risa o vienes luego al asilo y me pegas una colleja por haberte saludado el día que naciste en antena, en fin, no sé, que ahí queda ese pequeño, digamos, recordatorio y esa dedicatoria, que no la hacemos nunca tampoco, casi nunca, solo para ocasiones muy especiales, para mi sobrino Dieguito, que ya está en este mundo tan loco.
Pues un saludo para Diego y para su madre, para Miriam.
Bueno, y no olvidemos también al otro, al tercero en discordia, Sergio, que si no también luego...
Cuando mira, vea, no saludáis al padre,
él,
¿no?
Sí que me va a pegar una colleja. Y bueno, que también pues ha tenido pues su parte de responsabilidad en todo este tinglao. Y bueno, pues para los tres ahí va este 499 de Sin Audiencia que comenzamos pues con la música del Mark Strangfold.
Hombre, ahora que has vuelto a recordar que hemos empezado con la música del señor...
era por cerrar un poco la...
Mark Strangfold, pues yo quiero decir si soy el único al que le vienen grandes reminiscencias del señor John Williams, sobre todo del score que hizo para Star Wars, porque es que esto, si en vez de estar al principio de Prometheus y esos paisajes rodados en Islandia, espléndidos,
preciosos,
que hay al comienzo de la película, que parecen un reportaje de IMAX 3D, no parece pues el score de Star Wars cuando el señor Luke Skywalker llega a Dagobah para que le imparta el señor, el maestro Yoda, unas cuantas clases de Jedi. Bueno, ahí dejo eso.
Ahí queda esa apreciación.
En fin.
Sí, sí, sí.
Vamos a ir por faena porque hoy tenemos como siempre, poco tiempo y mucho, mucho contenido.
Empezamos con la guindilla en el culo, que lo sepáis.
Entonces, bueno, noticias hay que meter porque sobre todo ha habido dos fallecimientos, uno muy ilustre y además que es el hermano del señor Ridley Scott, es el señor Tony Scott.
Sí.
Habrá que decir algo, pero antes pues vamos a pasar por los estrenos porque al menos hay dos que tocan plenamente Sin Audiencia y
tocan de lleno, nos pegan ahí en todo el corazón, en el esternón.
Y de los cuales tenemos que hablar. Entonces,
fijo.
Bueno, pues estos dos estrenos que llegan este viernes 7 de septiembre, por un lado es Dredd, la nueva adaptación del personaje de Juez Dredd dirigida por Pete Travis.
Exacto.
En este caso, en el papel protagonista, en lugar de Sylvester Stallone, al señor Carl Urban tenemos.
Uh-huh. Exacto.
Y luego la otra película sería The Possession, que bueno, es una película dirigida por Ole Bornedal.
Sí, que es un señor danés.
Y entonces, bueno, pues el reparto tampoco, si empiezo a decir nombres, no os va a decir mucho.
Ya lo diré yo porque tiene que ver un poco. Pero bueno, si te parece, le metemos pues a estas dos películas.
Sí, como además Javi ha podido ver las dos películas.
Sí, bueno, eso tiene que pasar el verano en la ciudad, ¿no? Alguna repercusión o recompensa tenía que tener.
Pues vamos a tener información de primera mano y recomendación de si vale la pena ir a verlas o mejor esperarse o recurrir a otros medios.
Exacto.
Gratuitos.
Muy bien, pues empezamos por Dredd, por ir en orden de como tú lo has comentado y decir que, bueno, pues hay nueva adaptación al canto de ese personaje de cómic creado por el guionista John Wagner y por el dibujante Carlos Ezquerra, que ha sido esta vez revisado por el director, y quiero enfatizar que de las dos pelis que hablamos hoy al principio son directores europeos los dos, el Pete Travis es inglés. Y bueno, este tipo, el Pete Travis, hasta ahora había dirigido, digamos, entre comillas, muchas cosas para la tele, también un par de pelis para el cine, pero siempre con temáticas, aunque fueran también en ciertos aspectos algunos con componente thriller y así, como mucho más, entre comillas, realistas, creo que puede ser una adaptación de un cómic, ¿no? Entonces el señor Travis había hecho En el punto de mira y Endgame, y bueno, pues realmente yo creo que el Pete Travis ha trasladado un poco su forma de hacer a lo que, digamos, nos encontramos en este Dredd a secas, sin lo de Juez, porque para eso queda la versión del 96, esa desastrosa versión que protagonizó Sylvester Stallone, y que tengo que decir que afortunadamente pues esta revisión del personaje es mucho más acertada. Incluso podríamos decir que, o sea, que todos los fallos que podría tener la Juez Dredd del 96, pues han sido tenidos muy en cuenta en esta nueva revisión de 2012, y realmente pues Dredd, como película del señor Pete Travis, tiene mucha más enjundia, tiene mucho más, engloba una historia mucho más compacta que lo que lo hacía la otra, que al fin y al cabo pues no era más que una sucesión de gags más o menos acertados con unas malas interpretaciones de actores, ¿no? Aquí tenemos al señor Carl Urban, a Lena Headey y a Olivia Thirlby como principales actores en el reparto. Decir que la actuación, evidentemente, del señor Carl Urban no se parece en nada a la actuación de Stallone en la anterior versión, y que aquí sí que un poco pilla la esencia del personaje en papel y lo traslada un poco a la carne y hueso, tal y como se podría esperar después de haberte leído algunos cómics de esto. Eso sí, igual la gente puede echar a faltar un poquito más de ironía, histrionismo, humor negro, que bueno, que el señor Travis se ha puesto tan serio y tan duro para hacer este Dredd que incluso a veces pues se ha olvidado igual de ironizar un poquito en algunas cosas. Que hay un poco de ironía, pero igual no tanta como la que se podría esperar en una adaptación 100% digamos fiel del personaje de cómic, ¿no? En este caso, en el Dredd de 2012 tenemos una historia en la que pues ya conocemos que el futuro, que además casualmente creo que es como 10 años antes de Prometheus, es cuando ocurre Juez Dredd o Dredd a secas, que es en el año 2079 o 2089. Y bueno, ya sabemos que por la historia original ha habido una hecatombe nuclear en el mundo. La gente que ha quedado en el mundo se agrupa en megaciudades, en ciudades mastodónticas de montones de kilómetros de largo. De hecho, la Megacity 1, que es donde ocurre la acción de Dredd, pues hablan al principio de la peli que es como una ciudad que va de, no sé si de Boston a Nueva York o así, una burrada así, ¿sabes? O sea, un sitio donde cabe un montón de gente, y que además dentro de estas ciudades la gente está hacinada en bloques gigantes que son como barrios, como los barrios que igual podríamos tener ahora nosotros en nuestro mundo actual, pero en formato bloque, es decir, creciendo en altura. Entonces en esos bloques son como microcosmos, microsistemas de que se, entre comillas, se autorregulan o no, y que la ley está ahí un poco pues para poner orden o no, o desorden en estos sitios, ¿no? Entonces, en una misión rutinaria, el señor Dredd tiene que salir pues a resolver un hecho aparentemente pues que ocurre como cualquier otro día, se le acaban torciendo las cosas y todo eso da origen un poco pues a la trama del Dread de 2012, que tampoco quiero meterme mucho porque realmente si se cuenta un poquito por qué va y por qué razón se le tuerce, pues ya estoy contando demasiado de la película porque digamos es bastante definitorio en el argumento. Decir que en esa aparente misión rutinaria el señor Dredd le enmarronan una novata en esa misión, lo cual en principio va a parecer un lastre. Luego se verá que no, igual no es tanto lastre, que esta chica, pues, que además es una chica que está empezando, digamos, ha sido, entre comillas, como rechazada de la Academia de Jueces, pero tiene una habilidad especial, que no voy a decir, que le ha hecho, digamos, a la dirección de la Academia de Jueces, que debe pasar su etapa de prácticas en la calle, porque quizás con su habilidad puede, digamos, contrarrestar que no haya aprobado otras pruebas dentro de la academia, ¿vale? Entonces, como al fin y al cabo la peli acaba, o sea, empieza planteada como una buddy movie entre un policía experimentado y otro novato, y luego, pues, cuando Lena Headey entra en la escena, pues se acaba convirtiendo en otra cosa diferente. Lena Headey, en este caso, que ya sabemos que es nuestra querida Cersei Lannister en Juego de Tronos, entre otros muchos personajes, pues está empezando esta chica a aglutinar villanos en su, o villanas en su haber, en su currículum como actriz, y aquí pues hace de una peligrosa traficante de drogas llamada así simplemente Mama, porque es un acrónimo también que ahora no recuerdo de qué, y que es la que, digamos, la mujer que controla con brazo de acero el tráfico de drogas en el megabloque donde el juez Dredd va a hacer su revisión rutinaria, digamos. Entonces ahí van a tener sus más y sus menos, evidentemente, porque además si un componente importante tiene Dredd es un poco pues ese futuro no apocalíptico, porque es posapocalíptico, pero sí que es un futuro en el que no hay muchas salidas, no hay muchas formas de ganarte la vida, y bueno, pues hay mucho dinero negro, muchas actividades al margen de la ley. Y entre otras cosas, pues eso, hay una gran, digamos, actividad en el tema del tráfico de drogas, sobre todo de drogas nuevas que se van generando, digamos, químicamente en aquellos tiempos en los que estamos hablando del futuro dentro de, pues eso, a unos 70, 80 años.
¿Pero es todo positivo en esta adaptación o tiene sus partes negativas?
A ver, yo no le veo especialmente nada negativo. Más allá de que igual pues la peli en cuanto a argumento, digamos, una vez ocurre esto que os he pasado al principio, pues la peli entre comillas se acaba convirtiendo en una especie de mezcla de muchas comillas western futurista mezclado con un poco de asalto a la comisaría de la calle 13, un poco así con pues una especie de juego de gato y ratón, ¿vale? Entonces como que toda la acción, y esto es un pequeño spoiler, pues acaba sucediendo en muy pocas partes de la mega ciudad, y que igual eso, pues comparado por ejemplo con la otra, con la mala, con la del 96, pues sí que es un poco diferente y puede ser que haya gente que lo interprete como un lastre para la peli, pero yo creo que tal y como lo ha planteado el señor Travis la estructura de la peli, es un enfrentamiento pues eso, entre esos dos personajes fuertes que son por un lado Dredd y por otro Mama, y toda la gente que está alrededor en el reparto y en la trama pues un poco está condicionada por ese enfrentamiento, y ya está. Y es quizás lo único que igual a según qué parte de la gente le puede igual no gustar demasiado, porque igual hubiera deseado ver más cómo son las megaciudades, cómo es el mundo fuera de la megaciudad, que como nos enseñan también en la otra peli. No sé, como que igual se centra todo en demasiados pocos sitios. Pero bueno, dentro de ese, digamos, de esa focalización de la acción, está sobrada la peli. O sea, me refiero que tiene acciones raudales, o sea, el componente técnico, por ejemplo, pues la nueva droga con la que trafica Mama en esta película, pues es una droga que reduce la actividad del cerebro a un porcentaje muy bajo, no sé si es un 5 o un 10%. Entonces la gente, cuando la inhala, es como que la toman como una especie de inhalador de estos del asma, a la gente como que se le ralentiza el mundo. Entonces, eso es, esa forma de ver el mundo que tiene la gente que en estado, digamos, drogado, está muy guapa conseguida en la trama a nivel de efectos especiales y de espectacularidad de la imagen. Luego, a nivel de tiroteos, acción, persecuciones y tal, también está sembrada, son duras, hay armas futuristas que hacen daños futuristas. En fin, no sé, en el aspecto técnico está muy potente, y al ser una peli de acción, meramente de acción, que tampoco hay que buscarle igual, pues quitando esos componentes posapocalípticos que le ayudan un poco, pues también eso, o sea, es una peli en la de que se va un poco pues a ver cañita, ¿no? Un poco, en cierta manera, y en ese aspecto pues va bastante sobrada.
Vale, bueno, pues entonces recomendada, ¿no? En principio,
sí, en principio sí. Y aparte, o sea, comparándola sobre todo con la vieja, o sea, es que es una comparación que resulta bastante odiosa.
Vale.
Vale.
Pues si quieres pasamos a The Possession.
Sí, incluso voy a ir más rápido todavía que con Dredd, porque con Dredd no he dicho ni siquiera ni que se ha rodado en Sudáfrica, por no decirlo, pero bueno, ya lo acabo de decir. En fin, The Possession, que aquí la llaman un poco entre comillas también El origen del mal. El señor Ole Bornedal, desde Dinamarca, pues nos ha vuelto a dar otra vuelta de tuerca al tema de las posesiones demoníacas y al tema un poco exorcismo. Y bueno, y en este reparto pues tenemos al señor comediante de Watchmen, Jeffrey Dean Morgan, que para mi gusto, yo sigo insistiendo en que este hombre físicamente es como el hermano mayor de Robert Downey Jr. Es como si Robert Downey Jr. no se hubiera metido caña y tuviera una cara pues ahí de un tío que ha comido bien en su vida y que ha pasado una vida no demasiado nocturna, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y luego tenemos también a Kira Sedgwick, que es la estresada actriz protagonista de la serie The Closer, que aquí pues no está menos estresada, porque ambos dos, el señor Dean Morgan y la señora Sedgwick, son un matrimonio divorciado que tienen dos hijas, una ya adolescente, otra preadolescente, y que, bueno, pues se tienen que repartir las hijas los fines de semana y esas cosas. Y en uno de estos, digamos, paseos con el Papa por el domingo que te toca ahí pues ir a ver a un mercadillo que había cerca de casa y tal, la niña pequeña encuentra una cajita muy maja de madera que aparentemente no se puede abrir, pero que tiene unas inscripciones grabadas en hebreo o algo así antiguo en la caja, ¿no? Y bueno, pues evidentemente el papá le compra la caja a la niña se lleva la caja a casa, pero resulta que la caja no es meramente una caja, sino que es algo más, y no es algo más, sino que es, vamos, es un percal lo que tiene dentro de la caja, ¿no? El percal tiene que ver mucho con el título y tampoco me voy a extender mucho más. Decir que el nombre más famoso de toda esta producción de The Possession no es ni el de los actores ni el del director, sino es el de uno de los tres productores, que es el señor Sam Raimi, que ha puesto aquí un poco pues su nombre en esta coproducción, donde está pues también en esas labores productivas junto al Robert Tappert y al J.R. Young. Decir que la peli es una peli pues pequeñica, que ocurre con pocos personajes, en muy pocas localizaciones también, pero que se le ve que tiene como mucho oficio por dentro. O sea, el señor Bornedal, la verdad es que creo que tiene unas cuantas cosas hechas antes que esto, porque realmente con poca gente, con un argumento que igual pues visita ya territorios igual demasiado trillados, el tío consigue sacarle su suspense, consigue sacarle su atención al espectador. Algunos efectos especiales están guapicos y digamos que pues añade esa sutil diferencia que todavía no, que yo recuerde, había todavía registrada en el cine, en el subgénero de las posesiones y de los exorcismos, que son los demonios en la tradición, en la religión judaica. Que hasta ahora, pues igual, el dominio general en todas las producciones de este tipo son temáticas relacionadas con la religión cristiana. Aquí nos metemos un poco, que ya era hora también, porque anda que no hay en el mundo gente que procese ese culto, pues hablar un poco de, y coger un poco por los cuernos, por decirlo de alguna forma, pues a los señores demonios que también tiene la religión hebrea, el judaísmo y todo este rollo. Entonces, ahí es donde está, digamos, la originalidad respecto a otras posibles posesiones o exorcismos de The Possession. Y a mí me gustó, y realmente, ya os digo, o sea, es una peli que no es de grandes artificios, que tiene un par de golpes o tres bastante mágicos, así a nivel de efectista, pero que está bien construida y tiene unos cimientos solídicos. O sea que para pasar un buen barra mal rato está bastante bien. Y de hecho me encontré al señor Nacho Fiol en el pase, casualmente, y a él también le cayó bien la película, más o menos.
Muy bien. Bueno, pues esos son los dos estrenos más comentados de esta semana, pero tenemos un estreno más que hay que comentarlo por lo bizarro que a mí me suena, que es que el señor José Luis Garci, que sabemos que últimamente solo dirige una película al año para ver si se la nominan a los Oscars, eso lo digo yo, no es que lo diga él, pero yo creo que es la verdad, pues ha cogido y rizando el rizo del bizarrismo, presenta esta Holmes and Watson Madrid Days.
Hostia.
Nos mete a Sherlock Holmes y al doctor Watson en un caso en Madrid. Y bueno, pues...
Pero sin Robert Downey, ¿no?
Sin Robert Downey, ¿no? Con el señor José Luis García Pérez, con Gary Piquer, con Belén López y Víctor Clavijo. Ajá. Entonces, bueno, pues con este reparto tenemos la versión castiza de Sherlock Holmes y el doctor Watson, con un caso resuelto en el Madrid de la época.
Vale, que supongo que será, pues, que habrá también algún tipo de asesino en este Madrid de cambio de siglo, ¿no? De principios del siglo XX. Ahora no recuerdo exactamente cuándo se situaba esto, pero... Hombre, al menos curioso es. No sé si será tan plomizo como otras producciones de Garci, pero que desde luego hace mucho que no veo una, y hay que todo lo tengo que reconocer. Pero, joder, al menos original es. O sea, no sé si original o bizarro, pero algo por lo menos de brillito tiene, ¿no? Ahí.
Bueno, como mínimo ha logrado captar nuestra atención.
Sí, ya
y
ves.
Que le dediquemos...
dos minutos.
Le dediquemos tiempo de sin audiencia a Garci, lo cual no viene siendo habitual.
No, eso sí que es bizarro realmente.
Sí.
Muy bien.
Aquí lo dejamos. Bueno, tampoco vamos a profundizar más porque no sí, es el
sí,
tema.
Sí, sí.
Vamos a pasar a las noticias. Desgraciadamente, el verano ha traído sección obituario.
Sí, algunas un poco feicas, ¿no?
También. Sí, y entonces, bueno, la principal, pues como hemos dicho antes, el señor Tony Scott, que falleció al parecer por un tumor cerebral a los 68 años de edad, tumor cerebral inoperable, todo y que su viuda ha dicho por activa y por pasiva que no tenía cáncer, pero bueno, en fin.
Sí, bueno, también hay otras habladurías de que dicen que si se acabó él con su propia vida, en fin, no quiero decir la palabra clave, pero que si están a por ahí...
El resultado es el mismo, sí, ya no está entre nosotros y sencillamente pues... El que era el hermano mayor de Ridley Scott, pues nos ha dejado. Una persona que estuvo mucho, empezó realmente rodando documentales para la BBC, luego se convirtió en uno de los reyes de los videoclips.
Sí, y de la publicidad.
Y de la publicidad, sí señor. Y bueno, pues empezó su carrera profesional con alguna producción que, curiosamente, le reportó muy malas críticas en su época. Y ahora es una de las películas de culto más importantes de su carrera, como es El Ansia, del año 82. Recordemos, sí, con Susan Sarandon, Catherine Deneuve y David Bowie. Película sobre el mito del vampirismo.
Vaya trío. Y nunca mejor dicho lo de trío, chaval. Porque además ellas lo dan todo. Bueno, el Bowie también.
Todos lo dan todo. Pero y además todo. Es el nacimiento de un estilo y una estética que Scott abanderaría durante toda su carrera. Realmente... Eso le permitió, a pesar de las malas críticas, junto con un anuncio de coches de Saab, que también hizo en la época, pues que Jerry Bruckheimer y Don Simpson se fijaran en su labor y le encargaran en el año 85 una película taquillera como fue Top Gun, con la estrella en ciernes Tom Cruise, y que realmente fue el lanzamiento de su carrera comercial, ¿no?
Y Kelly McGillis, ¿no? También.
Kelly McGillis, sí, señor. Entonces, bueno, a partir de aquí, pues hizo alguna secuela, Super Detective en Hollywood 2, por ejemplo, y empezó a hacer películas muy interesantes que no siempre han estado bien consideradas, pero yo creo que entre ellas están nuestras favoritas de la filmografía del señor Scott.
Sí,
por
cuantas.
Mi parte, El último Boy Scout, y por la tuya, Amor a quemarropa.
Exacto, True Romance.
Que son del año 91 y 93. A mí El último Boy Scout me parece... una vuelta de tuerca muy interesante a los personajes héroes antihéroes que encarnaba Bruce Willis. Y por tu parte, pues Amor a quemarropa, con un guión de Quentin Tarantino.
Exacto.
Si no me equivoco.
O sea, es una peli adorada por mí, que reconozco que pues fue como una especie de regalo, ¿no? Entre comillas, del señor Tarantino a Tony Scott, más que nada porque True Romance es una peli que casi supera en coralidad a la propia Pulp Fiction. O sea, me refiero que supongo que la mayoría de vosotros y vosotras habéis visto ya Amor a quemarropa, pero es que el percal de gente que sale en esta película, o sea, es que es inacabable. O sea, es que tenemos ahí a Gary Oldman, a Brad Pitt, tenemos a Christopher Walken, tenemos a Dennis Hopper, tenemos a Val Kilmer, no sé, un mogollón.
Christian Slater, Patricia Arquette.
Los protas que son Christian y Patricia. Y a mí me gusta mucho la peli, pero hay dos cosas, y eso creo, no sé si lo he dicho aquí alguna vez, pero aprovecho hoy para decirlo. O sea, yo amo Amor a quemarropa, pero el puto Christian Slater me cae fatal y creo que era un mal actor en su momento cuando era popular. Y aquí, digamos, pues el tipo desaprovechó una oportunidad de dejar, digamos, un buen sabor, y de hecho el tío pues está ahí como, digamos, es el peor de todo el reparto y es el protagonista, el que más minutos tiene en la película. Y bueno, yo perfectamente...
Pero la gente recuerda a Christopher Walken, no te
sí,
preocupes.
Sí, ya, está claro. Pero yo, por ejemplo, Kevin Bacon, que también es un poco de la edad de este y que además tienen un parecido un poquillo en estructura facial y ese rollo, hubiera hecho pues que de ese papel, pues un papel memorable. Y bueno, pero bueno, si es un mal actor, es un mal actor y ya está. Y la segunda cosa que no me gusta de Amor a quemarropa, muy a mi pesar, porque yo quiero esta película y me la paso muy bien siempre que la veo, es el final, porque el guión de Tarantino tenía un final diferente al que le dieron en la peli, que para el que haya visto la película, pues acordaos del rollito ese del ojo del final, que no digo el ojo de quién, pues eso, digamos que tenía una consecuencia diferente en el guión que la que se dio en la película. Pero bueno, quitando esos dos pequeños factores, joder, es una peli de esas que te ponen ahí, en fin, True Romance.
Y bueno, destacan entre otras pues María Roja, Fanático, Enemigo Público, Spy Game o El Fuego de la Venganza, uh-huh, entre otras. Las últimas tres películas que hizo, curiosamente, las hizo con Denzel Washington de protagonista, uh-huh, que fueron Deja Vu, Asalto al Tren de Pelham 1, 2, 3 e Imparable. Y ha dejado una película sin finalizar. Dice que faltan detalles de la segunda unidad que podría acabarse, que uh-huh, se llama Out of the Furnace. Es una película con Christian Bale, Woody Harrelson y Zoe Saldaña.
Joder, entonces, no está mal. Bueno, pues, que sería también de acción y así.
No tengo ni idea. Uh-huh. He cogido aquí el apunte de internet,
pero no
puedo dar más detalles. Bueno, pues nada, Tony Scott, que se nos ha ido. Y rápidamente, otro obituario, pues un actor, no tan conocido obviamente como Tony Scott, pero que bueno, que a la gente le sonará, sobre todo porque en una película de género, como fue La Milla Verde, uh-huh, interpretó un papel que además era clavado en el libro de Stephen King a lo que luego hizo él en la película de Frank Darabont, que es el actor Michael Clark Duncan. Actor negro de complexión hercúlea, pinta de jugador de fútbol americano, además muy alto, además de corpulento, y con esa eterna sonrisa, curiosamente, bonachona en la cara, y que ha fallecido pues por un tema, ingresó por un ataque cardíaco y ya no, con 54 años de edad, lo tuvieron internado y no su corazón no ha aguantado. Entonces, bueno, recordemos que entre otras salió en películas como Armageddon, El planeta de los simios, la versión de 2001 de Tim Burton, El rey escorpión, Daredevil, en Sin City, en La isla, Street Fighter la leyenda, bueno,
un secundario de lujo, ¿no?
Secundario muy reconocible por su aspecto físico, pero que recordemos que estuvo incluso nominado como mejor actor de reparto por ese papel en La Milla Verde. Uh-huh. Entonces, bueno pues han habido más fallecimientos y más cosas durante este verano, pero tampoco...
Los que más nos han tocado por dentro han sido estos, realmente.
Sí. Y además, estamos en ese impasse del programa, que nos queda media horita, y la queremos aprovechar todo para entrar a saco con un tema importante. Un tema... No hemos dicho nada del libro de visitas, que ha tenido movimiento este verano.
Libro ligado, es verdad.
Y además, sobre todo, ha tenido mucho movimiento a raíz de que decíamos que volvíamos y íbamos a comentar Prometeos, que ha tenido mucha vidilla en el libro.
Joder.
Con muchas aportaciones, tanto en positivo como en negativo.
La gente es morbosilla, ¿no? Le gusta que debatamos.
Y entonces, bueno, pues...
Con crueldad.
Durante esta crítica abierta de Prometeus, que advertimos que en su segunda parte va a ser con spoilers libres.
Vale, o sea que solo, o sea, primero 15 minutos sí, normales vamos a hacer y otros 15
o 5 o 10 porque vale. Los spoilers van a acabar entrando, avisaremos antes, sí, pero van a haber spoilers a saco porque además la gente lo ha pedido y porque además la película se los merece. Bueno. Entonces, bueno, pues también iremos añadiendo comentarios que habéis hecho en el libro sobre la película, la mayoría de comentarios con spoilers, vamos a decirlo, porque,
sí, todo sea verdad.
Porque la gente necesitaba sacarlo de dentro, ¿no?
Había ahí una tensión ahí acumulada, no sé.
Había tensión, sí señor. ¿Qué tenemos con Prometheus? Con Prometheus tenemos, ya primero, de entrada, tenemos divergencias en cuanto a qué es Prometheus. O sea, claro. La gente lo clasifica de precuela, el propio Ridley Scott no ha dicho que sea una precuela 100%, se habla de que si fuera una precuela sería una trilogía de precuela, con lo cual se podría entender que hay cosas que no queden explicadas.
Tiene algunas cosas de premake.
Tiene algunas cosas de premake.
Aunque solo unas cosas, unas pocas sueltas.
Tiene algunas cosas cogidas de otras películas. Aquí hay mucha gente que directamente lo atribuye a que uno de los guionistas o co-guionistas sea Damon Lindelof, uno de los creadores de Perdidos y al cual le han caído ya cuchilladas y navajazos. Cuchilladas y navajazos varios por Perdidos y bueno, ahora con Prometheus muchos más. Y entonces, bueno, pues de este batiburrillo, que está dirigida por Ridley Scott y co-guionizada, como decíamos, entre Damon Lindelof, John Spites y el propio Ridley Scott,
exacto.
Pues tenemos una vuelta de tuerca a el origen de ese piloto de la nave que encuentra en su día pues la tripulación del Nostromo.
Ese Space Jockey.
Space Jockey, aquí llamados ingenieros.
Uh-huh.
Y entonces, bueno, pues como esa civilización extraterrestre ha podido llegar incluso a influir en la vida de la Tierra.
Uh-huh.
¿Cómo? Pues eso se verá en la parte de spoilers.
En la parte de la SP.
Bueno, entonces, en esencia, ¿qué tenemos? Pues una nave.
Una expedición.
Que va, ¿no? Una expedición que va al espacio porque en diferentes culturas han encontrado el mismo mapa estelar, por decirlo de algún modo, que han logrado identificar en la galaxia y, como es el año 2093, tienen la tecnología suficiente para llegar hasta esa configuración galáctica y ver qué es lo que quieren de nosotros. Esa presunta raza alienígena que, a través de diferentes épocas históricas, desde la prehistoria, ha ido dejando pictogramas con el mapa estelar. En esencia es eso.
Sí.
¿Qué tenemos? Tenemos una tripulación, que bueno... que
hibernando, al principio.
Sí, hibernando. Un androide, que se sabe que es un androide desde el principio, que cuida de ellos y que... Uh-huh. Ha de ser el encargado de despertarlos cuando ya estén suficientemente cerca del planeta de destino.
Exacto.
Entonces, bueno, esto sería en esencia la composición de lugar.
Exacto.
Y de tiempo. Uh-huh. Y a partir de aquí, ¿qué tenemos con la película? Bueno, yo voy a dar mi versión, luego pasarás tú a la tuya. En esta ocasión, sabéis que muchas veces Javi y yo coincidimos y lo decimos sin problemas,
sí.
Pero aquí, bueno, pues hay ciertas divergencias.
Exacto, sí, bueno, tenemos dos personas,
lo cual también está bien.
Dos cerebros, al final.
Exactamente, y un culo diferente cada uno, y como las opiniones son como los culos, pues cada uno la suya. ¿Qué debo decir? A ver, han vuelto a encargar el diseño de producción al señor Jigger, un acierto. A mí...
Brutal, brutal.
Me gana absolutamente. La introducción de la película... ¿Necesaria verla en 3D? El 3D acompaña muy bien, sobre todo en la introducción. Esos paisajes de Islandia brutales.
Sí,
con una definición,
tío, sí.
Altísima, en 3D absolutamente disfrutables. Y la verdad es que la historia empieza muy bien. Empieza muy bien, ganándote con esos descubrimientos, con esa introducción, con unos efectos especiales muy potentes, un diseño de producción excelente. Luego hablaremos de, yo creo, un apartado desaprovechado que a mí visualmente me cautivó, que es la tecnología orgánica que utilizan los ingenieros.
Bueno, el señor Giger, al fin y al cabo,
sí, señor.
¿No? Diseñando ahí.
Y bueno, pues realmente la película empieza muy bien. ¿Cuál es el problema de la película? Para mí está claro, es el guión. El problema principal de la película es el guión.
Suelen ser por ahí los problemas cuando empiezan. Sí.
¿Por qué? Porque no acaba de sustentar la historia. Es un guión que para mí es flojo y que tiene... ya no voy a decir si son fallos clamorosos o simplemente son temas que son demasiado ridículos para dar continuidad a la historia. Entonces, la gente que entrando en la ciencia ficción los obvie y se lo pase bien, pues oye, perfecto para ellos. Pero la gente que sea un poco más crítica dirá, hostia, es que esto no pega ni con cola, no me entra, no lo trago. Luego explicaremos con los spoilers estos temas más en profundidad, pero hay cosas que fallan. Luego yo creo que otra cosa que patina, y patina mucho, es la distribución de los personajes. Para dos, tres personajes salvables e interesantes, el resto de personajes, aparte de que alguno tiene encefalograma plano directamente, son muy planos.
Como ausencia de...
Son personajes absolutamente planos en cuanto a guión, en cuanto a líneas de guión y diálogo, sin ninguna profundidad. Ya no digo que vaya a ser un mal trabajo de los actores, es que tampoco pueden sacar mucho de donde no hay.
Que quizás han sido mal dirigidos como actores.
Mal dirigidos y que tampoco tenían... O sea, los personajes no se ha profundizado en ellos, no se ha explotado. En las otras Aliens veías una interrelación entre los personajes que aquí prácticamente no existe. Parece,
se ha olvidado un poco.
Parece un grupo de niños que los lleven a un parque temático y que cada uno vaya por su lado. Una cosa... no sé, un poquito entre agreste y infantiloide, por llamarlo, porque es que además la actitud de algunos personajes, no sé, no se acaba de entender. Luego veremos por qué. Destacar, bueno, pues destaca el personaje que tiene más profundidad y el personaje pues que tiene, pues como la palabra nos gusta en esta audiencia, más enjundia, ¿no? Que es con diferencia el personaje interpretado por Michael Fassbender. Aunque yo debo decir que debo ser de los pocos, porque la verdad es que casi todo el mundo, incluso los que ponen la película a parir, destaca la interpretación de Michael Fassbender. Yo debo ser el único que lo ve sobreactuado. Para mí un androide no ha de sobreactuar. Pero claro, yo un androide...
Es un androide sobreactuado que...
Androide que se tiñe las canas, que pone tanto énfasis verbal en algunas de sus actuaciones. A ver, yo debo decir que también en las otras películas... Sí, no, ahora te dejo. Claro, quieras que no, está la comparación con Ian Holm en Alien, con el androide Ash, un androide enigmático que además no se descubre hasta bien avanzada la trama lo que es. Él lo oculta y realmente es muy importante esa ocultación y cómo lleva la película Ian Holm, muy sobrio. Luego, por otra parte, tienes al actor Lance Henriksen haciendo el papel de Bishop en la segunda y en la tercera. La tercera la vamos a dejar aparte, pero en la segunda también en un papel muy sobrio y además en un papel protector absolutamente del personaje de Sigourney Weaver. Y en cambio aquí te encuentras, lo cual no me parece mal, un cambio de registro en el androide. Parece un androide mucho más parecido a los de Blade Runner mil veces que a los de la saga Alien, en cuanto a su manera de evolucionar su inteligencia artificial, lo cual no está mal.
Es el punto fuerte, quizás.
Si no fuera, que luego lo hablaremos también, por cómo se trunca eso en un momento dado de la película. Pero bueno.
A ver, yo creo que David es una de las piedras de toque de Prometheus y que evidentemente, en parte coincido contigo en que hay mucho actor por ahí desaprovechado por el reparto, pero sí que veo que, o sea, no es que destaque ya solo el personaje porque lo interpreta Fassbender bastante bien para mi gusto, sino más que nada porque es el personaje, digamos, la piedra de toque del argumento. Porque, digamos que esas sobreactuaciones que tú comentas que tiene el androide, que sí que las tiene, o se podría interpretar que sí que las tiene, pero no sé si te has fijado que siempre las escenas en las que sobreactúa es cuando no está con humanos. Cuando está con humanos, se comporta como lo que esperan que sea. Y ahí está un poco la, entre comillas, la grandeza de ese personaje, porque es un androide que ya tiene, yo creo que desde hace tiempo, pues conciencia de sí mismo, tiene un plan, y esto no sé si lo debería decir aquí o luego, que igual no coincide con el de los androides normales en esta saga, y aparte, pues es un tipo que realmente aprovecha sus recursos de androide. Y claro, todo eso juntado...
Claro, lo que pasa es que sobre lo que has dicho, ahora no lo puedo decir porque es un spoiler,
claro.
Pero luego sí lo podré decir que realmente lo que vuelve interesante a este personaje es eso precisamente, su toma de conciencia y que tiene un plan, pero la manera en que se trunca todo eso hace que todo resulte ridículo y estéril. ¿Qué es el problema que tiene esta película?
Yo que ese truncamiento no lo veo mal.
La esterilizan y además lo que me parece peor es que la esterilizan de forma inconsciente muchas veces.
No es premeditado, ¿qué es decir?
No, porque les ha salido mal, porque no han prestado la suficiente atención. La suficiente atención a detalles que para gente que lleva, porque además yo tengo claro que esta película va dirigida a una generación que disfrutó con Alien, bueno, de alguna manera.
Yo tengo mis dudas visto los resultados.
Pero por eso digo, entonces, una generación que ha mamado la ciencia ficción desde 2001, desde Alien, desde Blade Runner, y con un nivel de exigencia alto.
Ya.
Y precisamente son los que más han criticado la película y los que más fallos han encontrado. Yo estoy seguro de que quien haya ido a ver un espectáculo de ciencia ficción muy visual y muy bonito y con sus escenas de acción, pues a lo mejor ha disfrutado, se lo ha pasado muy bien, con su escena gore, con su, porque ella esperaba esto. Pero si el nivel de exigencia es un poco alto, yo creo que hay decepción.
Bueno, yo tengo que decir lo primero, que ya me dejas un poco, aunque sea cinco líneas, ¿vale?
Y tanto.
Que yo supuestamente soy de esa generación, que he crecido con Alien, que me he visto todos los Aliens, incluso los crossovers malos, en fin, todo el rollo este. Y realmente yo, Prometheus, pues me lo he pasado bien viéndola, he disfrutado. Reconozco que tiene sus fallos, reconozco que tiene cosas muy desaprovechadas, pero realmente... O sea, aunque no sea una peli redonda, para mi gusto es bastante ovalada. De hecho, a ver, o sea, muchas de las cosas de que se le critica a la película, y aquí no quiero entrar porque todavía no estamos en la fase spoiler, que plantea la gente por ahí por, digamos, hacer sangre con la película, la mayoría son respondibles fácilmente si ves la película con un poco de atención. Otra cosa es que tú necesitas que te lo den todo masticado en una película para que todos tus dos neuronas se complementen conjuntamente en el momento de ver la película.
Eso te lo voy a rebatir. Además, precisamente, con un ataque no mononeuronal, sino bastante sesudo, ¿eh?
Vale, déjame...
Para que veas que el mononeuronal era el guionista.
Pero déjame acabar tres líneas más. A ver, esta peli tiene casi todas las claves importantes del género. Y esto no me lo puede negar nadie. Tenemos inteligencia artificial, tenemos el origen del ser humano, tenemos... vida extraterrestre, tenemos experimentación genética, exploración de otros planetas, armas biológicas. No sé, si a esto pues le añades unos efectos especiales que están bastante bien, aparte bien integrados con los actores, hay maquillajes convincentes, criaturas y seres diferentes a los que ya se han visto en las anteriores entregas de las sagas, a no ser que esto sea de la misma saga o sea de otra, que eso igual hay que discutirlo. Y luego también tenemos pues el tema pues de la sofisticación técnica, de los diseños de las naves, lo que hablabas tú de Giger, que se te cae en la baba, pues no sé, a mí me parece un caramelico realmente. Yo no digo que el caramelo sea de pimiento o de regaliz, pero es un caramelico.
Javi, es que estoy de acuerdo en todo lo que tú dices, pero eso necesita un guión coherente que lo una.
Vale.
Y esta es la laguna que tiene. Si esa es la lástima. La lástima es que todo ese caramelico, si coges y le echas un frasco de pimienta, sabe a rayos.
Ya, hay caramelos de pimienta.
Sí, lo sé, pero son los de broma que venden ahí en...
Bueno, pues en esencia y sin querer alargarme más con echarle flores a Ridley, que tampoco pues hay que echarle de todo, pues a veces flores, a veces collejas. De hecho, pues a mí este tío me tenía bastante rayado con sus últimas producciones desde hace unos años y bueno... yo por lo menos aquí en Prometheus veo que se abre otro horizonte a las cosas que había estado haciendo Scott, digamos desde el 2000 pa'lante, por decirlo de una forma un poco gruesa, ¿no? Entonces, no sé, a ver, yo creo que también la gente no ha sabido digerir bien, y esto, corrígeme Jordi, porque yo a ti te considero un tío versado en la temática ciencia ficción, y realmente... lo que, entre comillas, la parte buena que aporta Prometheus a la saga o al conjunto del universo Alien, entre comillas, es un poco de, podríamos decir, literatura o de argumentación de fondo para la saga. Porque realmente, reconozcámoslo, tenemos cuatro Aliens y dos crossovers antes de esta película y no es que se hayan explayado demasiado los guionistas en las anteriores entregas en... desarrollar un poco el trasfondo, o sea que 6 películas dan para mucho. Y en esta Prometheus, para mi gusto, pues sí que han tirado por ahí unas líneas hacia las 3 dimensiones, ¿no? En ese aspecto argumental.
Esto, no sé. Eso está claro, Javi, pero a mí no me sirve porque de los 6 aliens contando crossovers, solo uno es del señor Ridley Scott. Por lo tanto, a mí solo me vale la primera
ya.
Para compararla con esta.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces, ¿qué problema encuentro? Que sí que es verdad que abre líneas argumentales nuevas, que intenta buscar orígenes y explicaciones, pero las argumentaciones que da para eso son pobres. Son pobres y muchas, a ver, se caen desde el principio. Yo, además, no esperaría mucho. Aparte, quería decir, eso sí, que a nivel de actores, aparte de que tengan más o menos enjundia sus papeles y sus interpretaciones, es que poco que salvar porque también hay poco que mostrar. Charlize Theron está correcta haciendo un papel que ha hecho mil veces de persona de hielo sin mucho... Que mostrar, o sea, es que tampoco le da más el papel.
Sí.
Noomi Rapace está correcta tampoco mucho más allá, demostrando en la segunda parte de la película que podría ser una Sigourney Weaver joven. Lo que pasa que tiene también esa cara un poco de pez y esa expresión un poco anodina. Y la demás, y el resto de intérpretes, prácticamente los cambias por otro y ni te das cuenta, o sea, daría igual. Idris Elba tiene su momento,
tiene un par
de momentos pegada para llevarse a alguien a la cama, que
está guay,
está molón porque bueno, porque dices, ahí te he visto y ahí lo has conseguido
y esa oportunidad hay que aprovechar,
pero para de contar, entonces justito a ese nivel, y yo entraría ya en zona spoilers porque no puedo aguantarme.
Vale,
más
yo simplemente a puntualizarte lo de Charlize. Evidentemente es un papel de mujer gélida como ha hecho otras veces, pero aquí esa gelidez adquiere, digamos, otro nivel cuando la comparas con otro personaje que debería ser gélido. Me refiero a David el androide. Entonces, claro, hay momentos en los que Charlize es tan gélida que dices, hostia, pues si esta tía es humana, igual la pincha si no sangra, ¿sabes?
Claro, pero por eso la película hay comparaciones y incluso se duda de su humanidad.
Pero a mí, en ese aspecto, aquí lo veo resaltado, ese papel de, digamos, de sequedad y de una tía dura y que no admite, digamos, que le rechisten, ¿no? Dicho esto, podemos entrar en la zona de los spoilers.
Bueno, aquí
tenemos ahí.
Quien no haya visto la película queda avisado. Estamos en zona spoilers. Nos quedan apenas 10 minutos, pero vamos a aprovecharlo.
Vamos a ir a muerte, ¿no?
Con intensidad. Yo.
Dale, Jordi. Ahí.
Fui a ver la película con mi hermano.
Además, recientemente, ¿no?
Recientemente, sí, la semana pasada. Y bueno, pues un debate en el que entramos fue a raíz de la primera escena de la película, directamente.
Entonces,
sí, aquí planteamos evolución o creacionismo. Pero también yo añadiría una segunda parte, que luego explicaré por qué, película de ciencia ficción o de pseudociencia ficción. Porque aquí toda la utilización de la ciencia puede ser controvertido. En el sentido de que...
Explícate.
Me explico. Es que además incluso el propio Ridley Scott ha hecho declaraciones que yo encuentro muy graves porque es que se cargan el fundamento de la película. Ha hecho declaraciones públicas.
¿Spoilers quieres decir?
Sí, spoilers. El señor Ridley Scott ha dicho que el ingeniero que está al principio de la película toma vamos a decir, el mutágeno negro...
Sí, el catalizador.
Yo prefiero llamarlo mutágeno, porque te muta el ADN. Entonces,
catalizador de ADN.
Resulta que dice que ese acto no tiene por qué ser en la Tierra, puede ser en cualquier planeta y en cualquier época. Con lo cual, ya con eso, el sentido ya lo pierde bastante. ¿Sí o no?
Bueno, sí, lo podría perder.
Dicho por el propio Ridley Scott,
ya,
¿eh?
Ya.
Vale. Yo, cuando vi la película, entendía que es una tierra virgen, es una tierra donde todavía no hay vida natural, excepto la vegetal.
Ahí es donde yo tengo una duda también.
No, yo no tengo la duda, porque te lo digo, si ya existe la vida, ya han existido dinosaurios y todo esto, yo te aseguro que un gen descompuesto que vuelve a crear una cadena de ADN no se convierte en un ser humano saliendo de un río. Imposible. Imposible,
¿vale? Pero...
Entonces, ¿dónde nos vamos? Déjame acabar. ¿Dónde nos vamos? Nos vamos a que la descomposición genética y la nueva creación genética han de ser las algas azules. El origen de la vida hace 3.800 millones de años.
Uh-huh.
3.800 millones de años. Mucho tiempo para un experimento, ¿eh?
Sí.
Contando que luego los humanos aparecen hace 2 millones de años. Australopithecus, 2-3 millones de años.
50.000 el Homo sapiens.
Para que puedan escribir pinturas rupestres, un poco menos.
50.000 años.
¿Vale? O sea, estamos hablando de 3.800 millones de años de diferencia. Para tomarse un café, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que no se cuenta con un factor que es clave en la teoría de la evolución. Clave hasta el punto de que sin ese factor no existiríamos. Y es la aleatoriedad.
El libre albedrío.
El libre albedrío. ¿Por qué ese genoma que sueltan en el río y se convierte en alga azul, luego se transforma en un anfibio, sale a la tierra, dinosaurios, extinción de los dinosaurios, creación de los mamíferos, todo lo que sabemos, se convierte en un ser humano con un ADN 100% como el de los ingenieros?
A ver, ¿me dejas ya que te responda?
Estos señores han controlado la aleatoriedad durante 3.800 millones de años. Pseudo ciencia ficción.
Vale. ¿Vale? Bueno, ahora te puedo responder un par de cositas. Sí. Lo primero, el tema de los porcentajes de parecido en el ADN. O sea, nosotros, yo no tengo los datos delante porque no me sé el número, pero el Homo sapiens con una mosca tiene un parecido en ADN que está en el 70 y pico%, 80%.
Sí. Y con un cerdo en el 96 y un mono en el 98.
O incluso 99, y pico.
Sí, sí.
El rollo es que, evidentemente, lo que sale de esta evolución, entre comillas, aleatoria o no, no es un ingeniero. Los ingenieros son de otra forma. Son humanoides, por decirlo de alguna forma, pero tienen otra estatura, tienen otro grado de inteligencia, tienen otro aspecto físico. No sabemos cómo son por dentro, no sabemos si tienen corazón.
Está clarísimo, Javi, pero te lo voy a poner más fácil. Seguramente, si los dinosaurios no se hubieran extinguido, ahora estaremos hablando de que igual seríamos una forma evolucionada descendiente de los saurios o de las aves.
Sí, seguramente.
O sea, que quiero decirte que no me sirve. No me sirve. Ese es un agujero. Para mí es el primer agujero.
Y luego está,
¿vale? Y te aseguro que esto no lo ha pensado gente mononeuronal.
Vale. Bueno, ¿vale? Déjame pensar también que quizás lo que hace el ingeniero del principio no es, entre comillas, crear la vida desde cero, sino aportar los trozos de ADN que todavía no hay en un planeta donde ha empezado ya la vida a florecer, digamos.
¿Y cómo llega a las criaturas?
Recombinándose el que hay previamente con el
ya, pero ¿cómo se recombina? Tú bebes una cosa que tenga ADN y no te pasa el ADN al cuerpo.
Pero tú lo que haces al caerte al río cuando eres un ingeniero es te descompones. O sea, las cadenas de ADN se descomponen en ARN.
Sí.
Proteínas.
¿Sí?
Bueno, pues que las proteínas extraterrestres se pueden recombinar con proteínas terrestres perfectamente.
¿Y entonces cómo?
No dejan de ser proteínas todas.
¿Y entonces qué pasa? ¿Pasa al cuerpo de los mamíferos que beben ese agua o...?
Estamos hablando de que no nos enseñan lo suficiente,
bueno,
tío.
No sé. O sea, muy traidito por los pelos. Bueno,
a mí ese punto, pues, ¿qué quieres que te diga? Veo otros peores, sinceramente.
Bueno, ojo, yo es el primer debate que se planteó a partir de aquí. Luego, claro, evidentemente, aquí sí coincide todo el mundo, es la parejita de cefalograma plano que
los científicos de turno.
O sea, tenemos un geólogo especialista en mapear cuevas y un biólogo especialista en encontrar nuevas vidas, etc.
Vida extraterrestre.
Dejando aparte de que nada más entran a una cueva, se quiten el casco porque dicen que la mente es respirable, sin tener en cuenta que puede haber cualquier tipo de virus, cualquier tipo de enfermedad.
Pueden tener
medidores
de virus también.
Sí, pueden tener medidores de lo que quieran, pero y que encima uno se quite el casco y se ponga a aullar, es que bueno.
Eso queda feo, pero.
No, queda feo, no.
Pero de quitarte el casco,
queda,
que te
queda de que esa gente no ha pasado un test, un psicoanálisis para poder en meterse 2 años en una nave espacial.
Pues
pero bueno,
también,
dejando eso aparte, resulta que cuando ven el vídeo, que además no entiendo una gente que lleva millones de años viva y que tiene una tecnología de la hostia, porque tienen una imagen holográfica que pixela, que eso también lo han planteado en el libro. Bueno, dejando la parte, que además es monocroma.
Porque es tecnoorgánica.
Sí, sí, monocroma y pixela. Bueno, pues dejando esa parte, resulta que cuando el biólogo tiene la oportunidad de su vida de analizar el cadáver de posiblemente la raza que creó a la raza humana,
se caga.
Le da un ataque de pánico y se va. Y el geólogo lo acompaña y aunque es capaz de mapearte cualquier planeta a tiempo real, se pierde. Bien, tenemos a Zipizape, que se pierden en la cueva, pero es que luego se agrava, porque encima el biólogo que se ha cagado por ver un vídeo y no ha aprovechado la oportunidad de analizar el cuerpo biológico de sus creadores, ve una serpiente mutante y empieza a jugar como si fuera un cachorro de perrito.
Lo vi dos veces. O
sea, a mi entender, penoso. A mi entender y al de mucha gente. O sea, es un comportamiento de que estos dos tíos, o sea, no te pasan un test psicológico ni para ser cajeros del Prica. Sí, sí, ahora tú puedes dar la explicación que quieras, pero
sí, bueno, otra por el forro. De eso se trata, ¿no? No sé, a ver, yo es que no es ni la primera ni la última película que veo en la que los científicos de turno son los primeros que mueren de una forma gilipollas.
Oye, que pueden morir, pero que su, ¿vale?, comportamiento... Yo, o sea, no estoy hablando de que mueran o no mueran, porque no lo he dicho todavía que mueren.
Bueno, estamos en zona spoiler, lo puedo decir, coño.
Pero yo estoy hablando del comportamiento. Ya. No es lógico.
Vale, eso es ni el comportamiento
ni los conocimientos que se les atribuyen a su función.
Otra cosa también que puede ocurrir es que, bueno, pues evidentemente la gente le tiene en muy alta estima a la gente que, me refiero a los espectadores, le tiene muy alta estima al proceso de selección de los, digamos, que pagan este proceso, este viaje interestelar. Pero, ¿qué quieres que te diga? Yo dudo que en una situación real la gente se pegara por hacer ese viaje de 2 años cuando no sabes ni a lo que vas, ni lo que te vas a encontrar, ni si vas a volver, por mucho dinero que te paguen. Pero vas a perder seguramente la vida porque, pues, por eso te pagan tanto. Porque supuestamente les habrán pagado un pastón. Entonces, a mí no me acaba de convencer el rollito de que sí, que hubieran hecho un proceso de selección y hubieran traído un premio Nobel para la expedición. Pues no, porque el premio Nobel le pagan el precio y se queda en su casa.
De premio Nobel a los disparates que cometen, hay un trecho, ¿eh?
A lo que me refiero es que...
Estoy diciendo que no cojan borderlines, o sea, así de claro.
Pues es un borderline. Mira, que se mete marihuana en el respirador del traje interestelar. Pues bueno, que te diga, pues así le va, que se pierde.
Así luego analizan la escena y tal, en alguna página web.
Se desorienta.
Pero bueno, te voy a decir alguna más, analizada con mi hermano, sí. Que no lo ha sacado de ninguna página web, sino que es un análisis particular nuestro. Venga. Otra cosa. Cuando se hace la incisión abdominal para sacarse la criatura de dentro, la Nomi Rapaz, deja una figura en la sala, un
bebé recién nacido.
Vamos a decir un Greyjoy.
Sí,
¿vale?
Un pequeño Greyjoy. Porque es chiquitico.
En una cámara estéril, donde en teoría, bueno, pues la intenta matar, pues haciendo una esterilización de la cámara donde se ha operado. Vale.
Lo intenta.
Ahora, tú dime, ¿qué criatura orgánica crece en 12 horas 20 veces su tamaño sin tomar ningún alimento?
Pues una criatura alienígena que viene con los genes de nuestro xenomorfo.
No, puede llevar los genes que les dé la gana. Pero mientras ha estado en la barriga de Nomi Rapaz, se ha alimentado de ella mediante un cordón umbilical. ¿Sí? Cuando le quita el cordón umbilical, no. Está en una sala estéril y no tiene medio de alimentarse. Criatura orgánica que no la alimentas no puede crecer 20 veces su tamaño. Físicamente imposible. Y esto me lo puedes rebatir con lo que quieras, pero no lo conocemos, ¿eh? Y esta la estuvimos pensando un buen rato y coger a los guionistas y colgarlos de los cojones.
Bueno.
Como estas unas cuantas. Nos estamos quedando sin tiempo, pero...
Sí, quizás había algo de comida en la sala.
Sí,
no sé,
claro. Había resto de las dos operaciones. Sí, exacto. No, o sea, de verdad, flojito el guión. Y yo creo que es una pena, porque podríamos haber sacado mucho más de esta película.
Mucho más.
Hay
mucho
muchos
más.
Otros ejemplos, ¿eh? Pero bueno, uno que tengo que decirlo también, que para mí... no es salvable, porque pones a Guy Pearce con un maquillaje que parece de Dick Tracy para hacer el papel de un octogenario cuando tienes actores octogenarios en Hollywood a punta pala y podrías ponerte perfectamente a un Christopher Lee. O quien dice Christopher Lee dice cualquier otro.
No, pero ¿qué le pasa a Guy Pearce luego cuando se encuentra con quien se encuentra?
Pero si da igual.
El actor tiene que recibir un mamporro, me refiero luego. Me refiero a que un actor octogenario igual no puede recibir un mamporro.
Pero
y
si con los efectos
suelo.
Especiales que se gastan en la película, y sí. quien dice octogenario dice septuagenario, que pueda maquillar un poco, pero a un hombre de 48 o 50 años le pone sobremaquillado. Es que realmente, a ver, a mí me pareció dantesco, era una máscara, y se nota mucho. O sea, no sé, veo cosas que no me acaban de cuadrar. Y nos hemos comido el tiempo. Y yo hubiera querido hablar mucho más de esto.
Ya lo siento, tío. Podemos seguir quizás dentro de
sí, no, porque yo además abro el libro porque nos hemos dejado muchas cosas. Pero
porque la semana que viene tenemos un problema para seguir con esto.
Oye, os tenemos que decir a todos, citaros, medio millar de programas de Sin Audiencia.
Que se dice pronto.
Creo que vamos a hacer una celebración que estará a la altura. Vamos a reunir a toda la cuadrilla y no podéis faltar ninguno y ninguna. Yo creo que merece la pena.
Como dicen los franceses, famille heureuse, famille nombreuse, ¿no? Familia feliz, familia numerosa.
Pues sí, lamentamos no tener más tiempo para seguir hablando de Prometheus porque hubiéramos estado aquí hablando de manera interminable, pero bueno, libro de visitas, por favor, quiero opiniones, quiero aquí pulsar un poco el debate y a ver qué pasa. Detractores contra gente que esté a favor.
Y eso, y que quizás pues en el 501, 502 o 503, quizás si la cosa tira, pues igual hay que volver.
Sí, yo creo que vamos a hacer otra media horita de spoilers, porque también quiero decir todas las cosas que en segundas y terceras partes pueden salvarse,
claro,
que también
las
hay.
Que esa es otra, que tampoco estamos hablando del fin del mundo, como podrían decir algunos.
Ojo, y tampoco quiero decir que no me haya gustado nada Prometheus, que me he quedado, me ha pasado claro. Un poco como, creo que era polaco, que me he quedado entre frío y calor.
Así
porque ha habido cosas que me han gustado mucho y cosas que no me han gustado nada.
Bueno, señoras, señores, nos escuchamos la semana que viene en el programa 500, si les apetece, claro.
Hasta la semana que viene.
Chao.